La India realmente es la quinta economía del mundo sin proponérselo por tamaño poblacional,
Es uno de los
¿sí?
integrantes del BRIC.
Del BRIC, tal cual, una de las potencias BRIC.
Interesante. Así que bueno, después hay mucho de moda, pero bueno, si quiere moda, vaya a la Plaza Moreno, ¿eh?
Bueno.
Ahí tiene varias modas.
Bueno,
Y aparte de moda, y se llama Telangana, así que
Telangana, claro.
está
Lo
relacionado.
vamos a auspiciar ante a Fabián Utin, si le
¿Cómo no?
parece,
Muy bien.
con nuestros amigos de...
Presenta a Fabián Utin con toda la información económica en la tarde de Puntos Comunes, Tienda Plaza Moreno, la tienda de la ciudad.
Muy bien, Fabián Utin, ¿cómo anda?
¿Cómo anda Manu? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Muy
¿Cómo
bien.
van transcurriendo este miércoles?
Miércoles de
Miércoles que no, en lo
lluvia.
climático y en lo económico financiero estuvo de a rato sol, de a rato nubes, de a rato lluvia, ¿eh? ¡Qué día!
Hoy venía pensando lo mismo. Cuando venía para la radio, venía pensando que la economía está como el tiempo. De ratito se despeja un poquito, de rato se viene la lluvia y no se sabe cómo va a terminar esta película.
No, y es más, te diría, fue tan simbólico el día que cuando empezaron a anunciar que aparentemente retrotraían un poco las medidas en Estados Unidos, arancelarias, hubo un fuerte rebote en los mercados, una suba descomunal en el precio de la acción, una caída del riesgo país, y salió el arco iris. O sea que fue guionado todo hoy.
Exactamente,
Fue
sí.
guionado, fue guionado.
Está bastante compleja la situación económica.
Sí. Si te parece, Manu, rápidamente hacemos un pequeñito así recorrido para que la gente entienda hasta dónde esto nos impacta y qué es lo que está pasando en realidad. Donald Trump asume la presidencia habiendo hecho una campaña electoral donde hablaba de esto mismo, que esto mismo lo iba a llevar adelante, con lo cual no es una sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa? Que lo hizo.
Que cumpliera la
Que
palabra.
cumpliera, tal cual. Todos decían, es Donald Trump, va a anunciar tremendas barreras aduaneras con el resto de los países, pero no lo va a llevar adelante. Lo hizo de manera muy fuerte, y de manera sin discriminar, y por supuesto, con un valor, con un con mucho más virulencia con China, ¿no? A quien considera uno de los grandes causantes del déficit en Estados Unidos. ¿Por qué Donald Trump lleva adelante estas medidas según su pensamiento? Estados Unidos es el país que más déficit tiene de balanza comercial y fiscal interno, las dos cosas. O sea, de balanza comercial es que tiene mucho más salida de divisas de las que entran, ¿sí? Es casi un billón con B larga de dólares de déficit. O sea, 999 mil millones de dólares de déficit tiene Estados Unidos entre lo que compra y lo que vende. Y por otro lado, este déficit de balanza comercial le provoca un altísimo déficit a nivel país. ¿Por qué? Por dos motivos. Cuando tenés alto déficit de balanza comercial, generalmente viene atado con suba de tasas de interés internas porque tenés que financiar esa salida de dinero de capitales de tu país. Y la tasa de interés genera, esos intereses generan déficit fiscal. Por otro lado, que muchas de las grandes empresas, de origen norteamericano incluso, que se hayan instalado para producir en otros países, como en China, por los menores costos, la mano de obra más barata, etcétera, etcétera, los vuelve no contribuyentes en Estados Unidos. Eso también contribuye
Recauda
al
menos
déficit.
el Estado.
Exacto. Con lo cual, estos dos motivos, déficit de balanza comercial y déficit fiscal, llevaron a la conclusión a Donald Trump de poner en marcha estas medidas. Medidas que en la concepción del Partido Republicano, y más aún en el pensamiento de Trump, son totalmente antagónicas con su línea de conducta en principio, ¿no? Ni ahí con nuestro presidente, que
El
es un gran amigo, ¿no?
libre comercio quedó en el bolso.
Exacto. En el fondo, por eso lo llamaron el Día de la Libertad, el Día del Liberalismo, el Día de... Porque él en el fondo cree que esto es igualar los mercados mundiales. Porque si todos los países con nosotros ponen barreras y nos llenan de productos a nosotros, tenemos derecho a hacer lo mismo. Y eso es la libertad de mercado para él. No, todo lo contrario. En todo caso, lo que a Estados Unidos le pasó en las últimas décadas es que no se volvió un país competitivo desde el punto de vista de ir mejorando sus procesos de producción para cosas que se hizo Japón, cosas que se hizo China.
Bueno, en los 90 Estados Unidos ya tuvo este problema con Japón, cuando tuvo la gran
Sí.
invasión de producción japonesa, los autos, los televisores, entre
Exacto.
otras cuestiones, que también hizo algo parecido
Hizo
a esto.
algo parecido a esto.
No sé si con este impacto, pero sí parecido.
En otro mundo,
En
menos
otro mundo.
globalizado y con menos comunicación tan rápida como es hoy, pero eso provocó una gran debacle en Japón. De hecho, Japón es una gran potencia, que todos la conocemos como una gran potencia, pero hace décadas que no crece. Uh-huh. Japón es un país que hace décadas que no crece, pero está estabilizado en un nivel demográfico que se mantiene amesetado y quedó congelado en un lindo nivel de vida. Uh-huh. Esa es la diferencia, ¿no?
Sí, pero tuvo un gran conflicto con Estados Unidos.
Muy grande, sí, muy parecido a este. Muy parecido a este, pero este mucho más global. Uh-huh. Porque abarca a 75 países en este caso, pero además porque el mundo hoy también es distinto, ¿no? Sí. La globalización ha hecho que todo el mundo sea un solo gran mercado.
Sí, y después también es difícil competir contra los países del sudeste asiático.
Sí.
Donde no hay nada de regulación.
No, nada de regulación ni en lo laboral, ni en lo impositivo, ni en... aceptan con mucha facilidad ingresos de dinero por ahí, no tan... un dinero espurio, uh-huh, que termina lavándose en la producción primaria o de manufactura, pero con un origen dudoso. Y bueno, todo eso le ha jugado en contra fuertemente a Estados Unidos. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Esto que le pasa a Estados Unidos, ¿por qué en el mundo pasa a ser un problema? Porque si Estados Unidos, que es uno de los grandes compradores del mundo, como potencia que es, si levanta murallas para que ingresen los productos, que son los famosos aranceles, empieza a haber una recesión a nivel mundial.
Sí, aparte el otro problema es que no solo, porque otros gobiernos lo que han utilizado han sido barreras para arancelarias, mayores controles de salubridad, todas estas cuestiones que...
De una manera diplomática.
Exactamente. Directamente barreras arancelarias con montos muy importantes en las producciones.
Y altísimos porcentajes, además, uh-huh, con una base del 10% y ahí hasta niveles increíbles, ¿no? Esa situación, la posibilidad de una recesión a nivel mundial, porque Estados Unidos se retira prácticamente del mercado mundial de compra, sumado a que si los productos que consume Estados Unidos se van a tener que empezar a producir fronteras adentro a un costo más alto, provoca además la posibilidad de que esa suba de precios provoque inflación en Estados Unidos. Las dos cosas, recesión mundial e inflación en Estados Unidos, son sinónimos de suba de tasa de interés.
Una estaflación a nivel mundial.
Exacto, con inflación, suba de tasa de interés, recesión es una combinación letal. Que en el mundo tiene un impacto, pero en la Argentina tiene el doble de impacto, porque encima nos agarra en un momento donde justo estábamos en un proceso de discusión fuerte sobre el valor del dólar en la Argentina, con una fuerte caída de reservas, y además en la mitad del acuerdo con el Fondo Monetario. Uh-huh. Todos datos que nos podían jugar en contra. ¿Argentina qué es lo que más le juega en contra de todo esto? Las barreras arancelarias para Argentina vendiéndole a Estados Unidos no nos pega tan fuerte porque tenemos en general, primero que son del 10%, y segundo que son tenemos un mercado, una balanza comercial con Estados Unidos muy equilibrada. Compramos y vendemos por 6.000 millones de dólares anuales más o menos hace varios años, con un déficit o un superávit que oscila, o perdemos 300 millones o ganamos 400, estamos siempre ahí. ¿Pero en qué nos impacta? La suba de la tasa a nivel mundial nos puede pegar muy fuerte en las posibilidades futuras de que la Argentina se endeude de manera normal, uh-huh, como se endeudan los países, que es con emisión de bonos y no recurriendo al Fondo Monetario como en este caso. Y además, si la recesión es mundial, puede haber un fortalecimiento del dólar a nivel mundial que hace caer el precio de los commodities, tal el caso del petróleo, tal el caso de la soja y productos agropecuarios en general, que pegarían muy fuerte a las ventas argentinas, ¿no?
Sí, y el otro problema de Argentina es que si China deja de vender, deja de consumir,
lo nuestro.
Y nosotros, un gran comprador es China, por más que Milei lo detestaba, se dio cuenta cuando llegó al gobierno que China es un gran socio comercial.
Y sumale, Manu, a eso, de que además la producción china va a tener que colocarla en algún lado. Porque si bien ahora a la tarde conocimos la, por ahora, aliviadora noticia de que por 90 días se congela todos los aranceles que había...
Menos China, menos China.
Y no solo que menos China, sino que a China le agregó un poco más todavía. La llevó ya entre ayer y hoy, saltó del 40 al 80, al 80 al 100, estamos en 125 ya. Uh-huh. Con lo cual China va a intentar colocar su producción en algún lado. Sí. Y Argentina está empezando a bajar las aranceles. De hecho, ya sabemos que los puerta a puerta que la gente puede comprar, que tenés $400 de franquicia sin pagar IVA, que se extendió la cantidad de dólares anuales que un particular puede traer. Y bueno, todo eso va jugando en contra de la Argentina, ¿no? Si esto se posterga por ahora, bueno, nos daría por lo menos un respiro, ¿no? El famoso minuto que en el básquet se pide a veces,
sí,
para ver dónde quedas parado.
Sí, lo único preocupante y que uno por ahí siempre mire estos procesos de historia, estos procesos que estamos viendo ahora comparándolo con la historia, a lo primero que me hace acordar esto es al pacto Roca-Russiman allá con las carnes inglesas.
Es muy parecido.
Esto de, bueno, yo te compro, pero te vendo mi producción. Es y siempre parecido. Salimos perdiendo.
Mira, Manu,
en esos negocios.
En tren de conjeturas, ¿no? Repito, en tren de conjeturas. Uh-huh. Yo recuerdo cuando la pandemia ocurrió, hace exactamente 5 años, para uh-huh. estas fechas, gobernaba Estados Unidos Donald Trump. Donald Trump iba seguro a una reelección. Casi seguro iba a una reelección. Como le pasa generalmente a todos los presidentes de Estados Unidos, ¿sí? Y él había prometido iniciar en un segundo mandato un proceso como el que inició ahora, de fuertes subas de barreras arancelarias. Los primeros que sabían que iban a ser los primeros damnificados eran los chinos. En ese momento se corrió una versión, que gran parte de la pandemia fue originada por China de manera intencional, entre otras cosas para evitar la reelección de Donald Trump. ¿Por qué? Porque el hecho de tener que parar el mundo iba a obligar a los países a tener que emitir moneda iba a provocar inflación. Acá ocurrió en Estados Unidos también, y el emitir moneda después que pasaba el primer periodo de pandemia, iba a empezar a haber una política de los bancos centrales de suba de tasa de interés para evitar la inflación que esa emisión de moneda iba a provocar. La inflación es el peor elemento que un ciudadano norteamericano puede escuchar hablar cuando enseguida le dicen va a venir suba de interés. El norteamericano vive a crédito, desde que nace vive a crédito. Y subir un punto, dos puntos, tres puntos, una tasa le descalabra la economía. Y eso provocó que Trump no tuviera su segundo mandato. Perdió las elecciones. ¿No estamos ante la presencia de la venganza de Donald Trump?
Y pues si lo toma como un ataque, puede ser. Pero también Donald Trump tomó políticas ante la pandemia no tan, en principio, hacia la gente.
Pero
no tuvo tan en cuenta la pandemia, no creyó mucho en el COVID, me parece.
Pero ¿te acordás que en un momento puede creer o no en la veracidad del virus o no? ¿Pero te acordás que en un momento se empezaron a emitir cheques para todos los norteamericanos? Cheques para todos los norteamericanos sin ningún problema. O sea, todo el mundo se pudo quedar en la casa y tener sus necesidades cubiertas, ¿sí? Eso provocó inflación. Y yo me pregunto, Donald Trump, repito, no obstante una venganza de aquello que él tuvo claro de que fue un accionar.
O supuso por lo menos.
Bueno, pero hay datos que lo corroboran a esto. ¿Sabes qué, por ejemplo? Nunca vimos ni en las películas de Hollywood que el presidente de Estados Unidos se llevara también con el premier ruso.
Sí.
Al cual no le aplicó ni una milésima de. Ni un centavo de porcentaje de aranceles. ¿No es raro? ¿Por qué? Porque Donald Trump puede estar evaluando. Y vuelvo a repetir, estamos conjeturando, ¿eh? A veces sí. La verdad se conoce mucho tiempo después o nunca. Sabe que los chinos tienen un ejército importantísimo, que también son puntales a nivel mundial en misilística. No está bien de parte de Estados Unidos decir, che, en todo caso, si me voy de mambo con lo que estoy haciendo y los chinos empiezan a cargar los cañones, no quiero que lo hagan con sus socios.
Rusia,
¿no?
Sí.
En todo caso, prefiero tenerlo a Putin de mi lado. Por eso hago lo que hago con el premier, con el presidente de Ucrania, que de pronto me doy vuelta a la política con Ucrania, diciéndole, retándolo en público y diciéndole, flaco, terminemos con esto de la guerra. No sé. Es una conjetura, pero argumentalmente tiene cierto sentido, ¿no?
Sí, y el tema es que ¿cómo va a quedar la economía? ¿Y qué van a ser los factores de poder de Estados Unidos también? Porque acá también no solo toca los intereses chinos, que con el 125% de aranceles lo va a tocar, pero también hay que ver qué hacen los sectores de poder, aquellos que importaban, aquellos empresarios que se fueron de Estados Unidos, invirtieron en China, y hoy no van a poder traer su producción, también van a empezar a jugar su rol.
Sí, por supuesto. A ver, quien crea de que quienes se fueron de Estados Unidos para poner sus plantas, por ejemplo, en China, tal es el caso del celular de la manzanita, que es uno de los ejemplos más emblemáticos, o las grandes marcas de zapatillas deportivas, que están en Vietnam, que están en el sudeste asiático en general, no es de un día para el otro la vuelta. Primero logísticamente no es de un día para el otro, y después el punto de vista beneficios, ¿sí? ¿A cambio de qué? Muy bien, si no hay grandes beneficios es volver, pero para producir más caro, ¿sí? Para producir más caro. Ha habido ejemplos estos días de cuánto saldría en, fabricar el iPhone en Estados Unidos, sabiendo que tal partecita viene de tal lado, tal parte de tal lado. Bueno, ahora fabricamos todo en Estados Unidos, pero bajo legislación norteamericana, bajo legislación impositiva de Estados Unidos. Estamos hablando, ahí está, ahí es donde estamos hablando de precios más altos, de inflación.
Y bajo derechos laborales, que no es lo mismo un derecho laboral en Estados Unidos que en otros países.
Hasta diría derechos laborales contra no derechos laborales.
Exactamente, ¿no? Tal cual.
Va a ser realmente apasionante, entre comillas, por si no lo tuviéramos que vivir en carne propia, ¿no?
Tal cual.
Que creo que nos va a impactar.
Sí, bueno, y otro país que está sufriendo mucho esto es Canadá.
Canadá.
Con la cercanía de Estados Unidos. Sí. México como que hasta ahora no se ha...
No, porque bueno, como México tiene tantos temas dando vuelta con Estados Unidos, que tiene mucho más que ver también con la cuestión migratoria, con la cuestión del petróleo.
Con el narcotráfico.
El narcotráfico también, obviamente. Pero bueno, pero pareciera que México y Canadá, en alguna forma, por las noticias de final de la tarde, con esta vuelta atrás por 90 días, que para mí son 90 días donde dentro de 90 días no vuelve a la carga Trump, ¿eh? Creo que se empieza a negociar con cada país, y una vez que salga el tema del foco, muchos países no van a quedar afectados.
Lo dijo en una conferencia, dijo, ahora hay muchos presidentes que me están llamando pidiéndome, claro, por favor, que negociemos el tema arancelario.
Los que no se mostraron belicosos, dice que van a ir primero en la lista de acuerdo. Entre estos está la Argentina, ¿no?
La Unión Europea
quedó bien parada, me parece.
Pero estaba por jugar una carta de...
Sí, de hecho, hoy de mañana, hoy mismo.
De aranceles.
Hoy mismo, sí, contestó. Por eso digo, hoy mismo a la mañana la Unión Europea se había mostrado, ayer y hoy los dos días, se había mostrado belicosa, como contraatacando. Sin embargo, la va a dejar excluida de todo esto. Por eso digo, me parece que esto era contra China, pero quedamos todos, como dice el dicho, ¿no? Si querés esconder un elefante en la peatonal Florida de Buenos Aires, la mejor manera de esconder un elefante es con una manada de elefantes, ¿no?
Sí.
Me parece que para esconder la pelea con China quedamos todos involucrados.
El tema es que la pelea con China sí o sí va a repercutir a nivel mundial.
Sí, sí, sin duda, sí, sin duda. No, bueno, el ejemplo que vos diste en el caso nuestro es evidente. Si a ellos se le cae la producción, las ventas y entran en recesión, nos va a comprar mucho menos soja, mucho menos de todo. Y son los grandes compradores en el mundo de todo, ¿no? Pero bueno, son paradigmas que se están moviendo, que están cambiando. La velocidad de los cambios, para bien o para mal, es muy fuerte. La tecnología, la comunicación, la forma de moverse. A ver, digámoslo también con todas las letras, Manu, la baja estopa de los líderes mundiales.
Sí.
Estamos hablando de gente que no son los líderes de hace 10, 20 años atrás.
No son estadistas.
No, para nada, para nada.
Lo mueve más el sentimiento, sí, que
son grandes.
Las emociones, en realidad, lo mueven más que el tema de pensar a largo plazo.
Emocionales, improvisadores, cuesta creerlo, pero es así.
Sí.
De baja estopa.
Pero aparte, un día van para un lado y el otro día no tienen problema de decir, bueno, no, vamos para este lado.
No hay duda que todas estas medidas que Donald Trump estuvo poniendo en práctica estas semanas fueron parte de su campaña, ¿eh? Nadie lo puede negar. Creo que realmente el electorado nunca lo creyó posible, ¿no?
Me parece que pasó mucho con Milei también,
¿eh? Sí,
prometió muchas cosas que finalmente estuvo haciendo, que la gente decía, no, es cuestión de campaña solamente. ¿Qué va a parar la obra pública? ¿Cómo va a dejar a un pueblo sin agua? Las rutas.
Y lo está haciendo.
Por eso el electorado va a tener que... También es un desafío para el electorado. Esto.
Sí. Para el electorado y para todas las fuerzas políticas. Porque ver para qué lado la gente quiere que vaya a la dirigencia, ¿no? Por ahí la gente...
Pero también el electorado en esto de poder pensar que cómo va a repercutir lo que promete en campaña. ¿Qué es esto de, por ejemplo, para traerlo a Argentina, de no hacer obra pública? ¿Qué significa en el día a día? ¿Qué significa en los vecinos, en los comercios?
Claro, lo que pasa es que por ahí el tema es no hacer obra pública, lo cual no significa no hacer obra, no es lo mismo. Creo que el adjetivo pública es lo que está en discusión, ¿sí? Si es el Estado Nacional el que tiene que ocuparse de esas cosas, o si directamente es una tarea delegada en las provincias directamente, o si el Estado Nacional tiene que arbitrar algún sistema que sea jurisdiccional. A ver, ¿alguna vez la educación se pasó a las provincias y la salud se pasó a las provincias?
Sí, colapsaron, ¿no?, las provincias.
Bueno, pero se hizo.
Se hizo, si no, ¿sí?, se envió en los 90, no se enviaron los recursos. Cuando se habló del famoso achique, la idea del achique fue sacar de nación y mandarlo a provincia.
¿No estaremos en una instancia parecida? Donde la obra pública pase a ser obra, si en todo caso es pública, que sea jurisdiccional.
Sí, bueno, ¿sí?, pero tendríamos que cambiar el tema de los impuestos también.
Bueno, hay un sistema en Brasil, que acá se está hablando mucho, que no sé si lo habrá escuchado, que se llama Superiva. Uh-huh. Es todos los impuestos cobrados por la nación. O sea, que fiscalmente ni provincias ni municipios recauden con tasas creadas por ellos, en el caso de los municipios, que no pueden legislar en impuestos, y en el caso de las provincias, no crear impuestos como ingresos brutos. O sea, que todo impuesto sea cobrado, recaudado por nación, y coparticipado en un todo, ¿sí? Porque eso generaría que las provincias, toda medida que tomen, tiene que estar atada realmente a fondos que realmente se estén generando.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, Fabián Uti, nos quedamos sin tiempo, ya está la gente de deporte. El miércoles que viene la continuamos porque es muy interesante este tema.
Aquí estaremos, Manu, veremos qué pasa de acá el miércoles que viene, que va a pasar de todo.
Exactamente, seguro. Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Chau.